Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados, por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero olvidarme, desde hace unos días hay una plaza denominada Plaza Don Percy Búfar, pastor y fundador de la Misión Evangélica Española. Es verdad que uno no puede tener muchas veces esta alegría de caminar por un pequeño pueblo manchego, como es el caso de Moral de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, y encontrarse precisamente donde un modesto edificio acoge a la iglesia de la ciudad, la iglesia evangélica, que recientemente ha sido denominado ese rinconcito de la plaza como Plaza de Don Percy Búfar. Vamos a acercarnos a este misionero británico de la iglesia bautista que justo hace ahora 100 años dio lugar con sus colaboradores a la constitución de la Iglesia Cristiana Evangélica de Valdepeñas y a otras en la provincia de Ciudad Real, también en la de Jaén, y escribió sobre sus conocimientos de la Biblia y sus pensamientos sobre la mejor forma de hacer obra misionera en España, en La Mancha, en Valdepeñas y tantos otros lugares. Vivió intensamente las dos grandes cuestiones que todavía siguen interesando a tantos: la labor misionera y las relaciones de la Iglesia y el Estado, o la Iglesia y política. De este acercamiento a su vida ahora y en el programa que Dios mediante seguirá a sus escritos, queremos inicialmente destacar su preocupación misionera. Hemos directamente investigado en su biblioteca y archivo, donde año tras año coleccionaba información sobre la obra misionera en todo el mundo, generalmente tomada de la multitud de boletines y revistas misioneras, fundamentalmente en inglés, que recibía. El 16 de agosto de 1929, durante la celebración en Barcelona del Segundo Congreso Evangélico Español, presentó una ponencia sobre la Iglesia Evangélica, su desarrollo y actividades, que más tarde, poco después, en mayo del año siguiente, se publicó en Revista Homilética, una publicación dedicada al arte de la predicación. A propuesta suya, en ese congreso se tomó el siguiente acuerdo, un acuerdo que encabezaba las conclusiones de la convocatoria. Y era este: proponían los reunidos allí en Barcelona de todo el territorio español, insular y peninsular, que se estudie la conveniencia de celebrar, en lugar y fecha que se decida, una conferencia de obreros evangélicos para tratar de la mejor manera de difundir el Evangelio en España. Y así fue, propuesto y gente que se movilizó para que pudiera celebrarse lo que se llamó Conferencia de Obreros Evangélicos, que tuvo lugar en Sevilla del 11 al 15 de junio de 1930. En la carpeta que se distribuyó a los congresistas ya se adelantaba el texto de cada una de las ponencias que se iban a debatir. Y, entre ellas, a la única que ahora nos vamos a referir, estaba la redactada por nuestro personaje, con el título y consecuentemente temática de Necesidad de un esfuerzo especial para evangelizar a España, en la que don Percy Búfar insistió en lo propuesto el año anterior en Barcelona. Las sugerencias se concretaban en abandonar los métodos al uso, lo que supondría la supresión de pastores no mantenidos por la Iglesia misma. También dar completa autonomía a las iglesias y retirar toda ayuda financiera a las iglesias locales. Otra cuestión era la adopción de métodos apostólicos. En 1933, los competentes autores Carlos Araújo García y un británico muy importante en la historia de las misiones y dignamente relacionado, condecorado en el Reino Unido, y comentaba y definía así la misión evangélica española. Es uno de los trabajos contemporáneos más interesantes y digno de estudio. Esto era el planteamiento de don Percy allí en Sevilla. Y nosotros ahora queremos recordar al misionero británico. Lo vamos a hacer con las palabras, realmente, con la mini biografía que a nuestra petición redactó en 1982 su tercer hijo, Carlos, que le sucedió como director de la misión evangélica española. Voy a leer literalmente. ¿Quién podía conocerle mejor que su hijo y colega misionero? Lo dividió en 5 capítulos, esta pequeña biografía. La primera tenía por título, y tiene por título, porque os estoy leyendo directamente, después de haber pasado por una multicopista, las típicas y conocidas vietnamitas, dice, desde hortelano en Inglaterra a profesor de inglés en Santander. No se podría sospechar de que el joven Percy, que trabajaba en el huerto de su padre en el lindo condado de Sussex, en el sur de Inglaterra, que iba a ser llamado por Dios a ir lejos de su casa, cambiar totalmente el rumbo de su vida para establecer una obra misionera en España. Desde joven, habiendo sido criado en un hogar cristiano, deseaba servir al Señor. Su héroe era el apóstol Pablo, y meditaba mucho en su gran labor misionera. Al dejar el colegio, se dedicó a la horticultura, trabajando con su padre en una gran huerta en una pequeña aldea. Y por una lesión espinal que le obligó a repensar su trabajo profesional, es decir, menos fuerte, quedó buscando realizarse profesionalmente. Así, como tenía algún conocimiento de contabilidad y administración, buscó una colocación en una oficina. Durante este periodo de su vida, mostró un deseo de hacer algo para su señor y estaba involucrado en la obra de la pequeña iglesia independiente fundada por su padre en la aldea donde vivían. Percy se dedicó especialmente a la labor entre los jóvenes y gracias a su testimonio muchos llegaron a conocer a Cristo como su Salvador. En octubre de 1907, cuando tenía 24 años de edad, solicitó y aparentemente obtuvo un empleo en una oficina. Antes de empezar su nuevo empleo, decidió pasar unos días de vacaciones con unos amigos en Londres. Un día, mientras hojeaba el periódico, vio un anuncio que pedía un profesor de inglés para una escuela de idiomas en Santander, en el norte de España. No buscaba empleo. No tenía ya una colocación segura. Sin embargo, aquel anuncio le llamó la atención de una forma inexplicable. Salió de paseo y había olvidado completamente el anuncio del periódico cuando, por casualidad, podríamos decir por la dirección del espíritu, vio que pasaba precisamente por la agencia que había puesto el anuncio en el periódico. Iba a seguir caminando, pero tenía una fuerte impresión de que debería pasar a la agencia. Era como si una voz le dijera: entra y ve. Así entró. Después de una entrevista, se quedó atónito y perplejo porque, sin más rodeos, le ofrecieron la plaza de profesor de inglés en una escuela de idiomas en Santander. No sabía qué hacer. Las circunstancias en que la plaza había quedado vacante no eran muy halagüeñas. Habían enviado a 3 profesores en muy poco tiempo. El primero había enfermado y murió antes de llegar. El segundo desapareció misteriosamente y nada más se sabía de él. El tercero se encontraba en la cárcel en Santander. Más tarde Percy descubrió que era porque se emborrachaba y había luchado con la policía usando de la violencia. Lo más lógico sería decir que no. Sin embargo, esa extraña compulsión le hizo aceptar la plaza a condición de que primero tenía que consultar con sus padres. ¿Cuál no fue la sorpresa al llegar a casa al llegar a su casa y encontrar una carta de la oficina donde iba a trabajar, en la que el director pedía disculpas, pero que ciertas circunstancias le obligaban a retirar su oferta de trabajo? Esto fue como una confirmación a aquella fuerte impresión que tuvo de que el señor estaba empujándole a aceptar la plaza en Santander. La necesidad de la escuela de idiomas era urgente y en menos de una semana ya estaba camino de Santander. Aquí hace su hijo Carlos el comienzo de un nuevo capítulo de su biografía de su progenitor. Lo titula este El Cristo Olvidado. Ya hemos visto cómo don Percy estaba encaminándose hacia España. El primer viaje que hizo desde San Sebastián a Santander era inolvidable. El departamento estaba a tope con gente campesina que, además de llevar bultos de toda índole de productos hortelanos, llevaba además gallinas y hasta una cabra. Antes de salir de Inglaterra, sus padres habían recibido la visita del pastor de una iglesia anglicana cercana. Al enterarse de la idea de Percy, que había venido muy perturbado para intentar influenciar a los padres para que le quitasen de la mente de su hijo esta locura de ir a España. Son todos gente mala y asesinos allí, exclamó en su ignorante prejuicio de un país que no conocía. Estoy seguro de que su hijo no volverá vivo. El joven Percy recordaba esa profecía lúgubre instalado en el departamento del viejo tren y miraba temerosamente alrededor de sí, pero sin ver señales de hostilidad en ninguno de sus compañeros de viaje. Pero de pronto, cuando el tren iba a la vertiginosa velocidad de 30 kilómetros por hora, la puerta se abrió súbitamente y saltó dentro del departamento un hombre barbudo y de aspecto feroz. Percy temía lo peor. No podía ser menos que un atraco. Pero no, era simplemente el revisor, que por no tener el tren pasillo, pasaba por la parte exterior del vagón por una tabla de madera. Y cuando había revisado todos los billetes, desapareció de este extraño modo para asustar a los viajeros en el departamento siguiente. Durante 2 años, Percy estuvo en Santander y se puso en contacto con la única iglesia evangélica que pastoreaba don Francisco Acosta. Con su ayuda, progresó rápidamente en el conocimiento del castellano y muy pronto empezó a tomar parte en las reuniones. Antes de ir a España, no tenía ninguna idea de la verdadera situación religiosa en el país. Consideraba que era un país mayormente cristiano y que en la obra misionera consistía solo en dar testimonio a individuos. Sin embargo, empezó a darse cuenta de que había mucha ignorancia y superstición detrás de la fachada religiosa del pueblo. En la pensión donde posaba, venían bastantes sacerdotes, y pronto se dio cuenta de que aún estos hombres no sabían nada de la Biblia ni del Evangelio. En lo alto de un cerro, cerca de Santander, había una capilla a la Virgen. Percy preguntó acerca del origen de esa capilla y le dijeron que un día el sacerdote de una iglesia en Santander entró en el templo y vio que la imagen de la Virgen había desaparecido. Enseguida organizó una búsqueda intensiva para encontrar la imagen perdida y, según contaban, fue hallada por fin en lo alto de aquel cerro. ¡Qué maravilla!, exclamó el sacerdote. Ella ha volado sola hasta allí. Es señal inequívoca que quiere que allí levantemos una capilla en su honor. Así que fue construida y tenía fama porque decían que las misas celebradas allí cobraban más valor por el milagro de ese traslado de la Virgen al cerro. Percy entró en la capilla y después de ver todo iba a salir cuando le llamó la atención un crucifijo sucio, roto, que estaba en un rincón abandonado. Pensó para sí, esto es una figura, una parábola de España. Cristo está abandonado en un rincón, mientras imágenes de la Virgen y de los santos ocupan su lugar. Nunca olvidó esta experiencia y más vio la necesidad de dedicar todo su tiempo a la tarea de evangelizar España. Don Percy regresó a Inglaterra, pasó a un instituto bíblico y volvió a España. Su deseo era iniciar obra pionera, establecer una iglesia allí donde nada antes se había construido para anunciar el Evangelio y estudiar la Biblia. Su trabajo lo hemos conocido muy directamente y ahora lo resumo en la necrológica que Ernesto Brown, un misionero británico también, que le sucedió en la dirección de la misión, escribió cuando Dios, a los 74 años, le llamó al cielo. Dice, en Inglaterra durmió en el Señor el veterano misionero don Percy Baffert. A los 74 años de edad. Vino por primera vez a España en el año 1908. Aquí se equivoca su director, fue un año, pero dos más tarde volvió a Inglaterra a fin de capacitarse mejor para la obra, cursando estudios en un seminario bíblico. Volvió a establecerse en España en 1913, año en el que funda la Misión Evangélica Española. El trabajo en España se hizo con gran esfuerzo y eficacia hasta 1936, haciéndose querer por todos aquellos que le conocieron. No pudiendo regresar a España por las circunstancias políticas de aquellos tiempos, continuó en Inglaterra haciendo cuanto podía en favor de sus hermanos españoles hasta que, agotadas sus fuerzas, tuvo que dejar en otras manos la obra que tanto amaba. Su última visita a España la realizó en el año 1949 y Dios le llamó en mayo de 1958. Escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.